Saludo cordial a todos los oyentes de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Estamos ya con ustedes, listos a tener una charla muy interesante sobre un tema que igualmente sé que va a generar la atención de todos ustedes, porque lo que vamos a hablar con nuestro invitado, que les presentaré en un momento, tiene que ver con las exposiciones que podemos tener los seres humanos con agentes que en un momento determinado han sido clasificados como posibles causantes de cáncer. Así que bienvenidos todos, quédense con nosotros, nos escuchan por Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Quédense con nosotros.
Vida y Cáncer, presentamos la noticia de la semana.
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que 32 millones de pacientes sufren hoy cáncer en el mundo. Y la cifra de nuevos casos se va a incrementar, lastimosamente, en un porcentaje altísimo en los próximos 20 años, en un 91%. Cada vez más personas sufren de cáncer y las proyecciones son preocupantes. Por esa razón es cada vez más relevante la discusión sobre cómo mejorar el acceso de la población a diagnósticos oportunos y a una adecuada atención. El problema es aún mayor en América Latina, donde el cáncer es la segunda causa de muerte y se estima que 2.8 millones de personas son diagnosticadas cada año. Según el estudio Control del Cáncer, Acceso y Desigualdad en América Latina, realizado por The Economist Intelligence Unit, la población con menores ingresos tiene un nivel de atención insuficiente para el tratamiento de esta patología. En América Latina, la enfermedad es un problema de salud pública sumamente serio. De acuerdo con los cálculos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en 2012, último año, con datos comparables sobre la incidencia y la prevalencia internacional, poco más de 1 millón de personas desarrollaron la enfermedad en la región. Unas 550.000 fallecieron. En conclusión, es el cáncer la segunda causa de muerte en la región y representa 19% de todos los decesos.
Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Nuestro invitado en el programa de hoy es el doctor Miguel Torres. Él es médico cirujano, especialista en epidemiología y actualmente es candidato a magíster en salud pública y está al servicio del Instituto Nacional de Cancerología en tiempos recientes. ¿Y de qué nos va a hablar el doctor Torres? Se preguntarán ustedes, nuestros oyentes de Vida y Cáncer, del programa de IRC, de un tema de muchísima, pero muchísima actualidad. Y les voy a dar dos elementos informativos que justifican el perfil calificativo de mucha actualidad. Muy probablemente ustedes recientemente han visto en algunos medios, especialmente televisivos, que se han dado algunos decesos de personas que tienen una relación directa con lo que, y ya no lo va a explicar el doctor Torres si es así o no, se considera uno de los principales agentes carcinógenos, lo aplico en el inicio de esta entrevista, como es el asbesto. Y pues como eso pasó de ser una versión que se iba corriendo oralmente de boca en boca a tener al parecer ya mucho rigor científico, es que hoy vamos a hablar no solamente de esto, sino de otros más que puedan existir. Nuestro tema central de hoy, agentes carcinógenos. Y sobre el tema, el doctor Miguel Torres nos hablará. Doctor Torres, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quiero decirle a todos los oyentes que la idea es tratar de reconocer en forma general qué son, bajo qué circunstancias se puede tener cierto tipo de exposición a estos agentes carcinógenos, lógicamente.
De verdad, doctor, que en buena hora pudimos abordar este tema porque estábamos en moda, haciendo un programa que hace labor de promoción y prevención del cáncer. El que nos ha tocado recientemente era una asignatura pendiente que hoy vamos a cubrir. Lo primero es, ¿qué es eso? ¿Qué es un agente carcinógeno? ¿Cómo lo podemos definir, doctor Torres?
Bueno, vamos a dividir esas dos palabras. Vamos a hablar de lo que es un agente. Cuando hablamos de un agente, hacemos referencia a sustancias, hacemos referencia a factores que van a tener en algún momento un efecto. Al hablar de carcinógenos, podemos decir que son aquellos que generan, la segunda parte de la palabra, o pueden generar en algún momento dado cáncer. En conclusión, son aquellos factores o aquellas sustancias que van a producir o tienen la potencialidad de llegar a ser en algún momento dado generadores de cáncer.
Permítame, antes de pasar a otro interrogante que está aquí en nuestra mesa de trabajo, hacer esta pregunta que o no tiene una respuesta, como en muchos temas de cáncer, muy preciso. Es una enfermedad que está en permanente investigación, tanto así que no se la ha encontrado cura, o de pronto sí, me la voy a jugar y usted dice que me va a definir. Esto que vamos a hablar, o que estamos hablando, de esos agentes carcinógenos, ¿es producto de investigaciones previas en trabajos de campo, o cómo se ha llegado a establecer la existencia de esos agentes carcinógenos?
Bueno, la idea general es explicar que hay una serie de posibilidades de acceder a esta información. Hay diferentes tipos de estudios que se pueden realizar y esos estudios van a llevar a identificar si un agente es o no carcinógeno. Esos estudios incluyen trabajos de campo, incluyen la recopilación de otros estudios, incluyen la posibilidad de hacer experimentación, pues basados en la, hasta donde la ética lo permite, en poder hacer la aplicación de intervenciones y ver cómo se puede comportar, si la ética así lo permite, reitero, en modelos tanto humanos como en modelos de laboratorio, en modelos animales, en términos generales. Hay instituciones, que de pronto pues hablamos un poco más adelante, que se encargan de hacer esa recopilación de información, son las que hacen como en casos particulares monografías, documentos generales, salen a la luz y eso es lo que nos dice a nosotros que cierto agente, cierto factor está relacionado con un cáncer en particular, básicamente.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Buenos días. Quiero saber qué ocurre si me pincho con una aguja que no esté esterilizada. ¿Eso me puede causar alguna enfermedad?
Cuando se producen accidentes con elementos punzantes, ejemplo, agujas hipodérmicas, se corre el riesgo de infecciones si estas agujas han tenido contacto con alguna secreción o sangre de una persona enferma. Si, por el contrario, estas agujas no han sido utilizadas y se produjo el accidente, no hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad. Sin embargo, se considera importante que cuando se producen estos accidentes hay que informar o verificar el origen o en qué estuvieron en contacto estos dispositivos punzantes para evitar cualquier riesgo de infección.
Buenos días. ¿Es verdad que si un hombre se para más de 3 veces en la noche a orinar, podría tener cáncer de próstata?
No es cierto. El cáncer de próstata no tiene relación con la frecuencia urinaria. Esto puede ser un indicador de patología prostática y de otras patologías del tracto urinario inferior. Se recomienda que si el paciente presenta esta sintomatología, consulte a su urólogo para iniciar estudios adicionales. Adicionalmente, todo paciente que sea mayor de 45 años debe asistir a su urólogo para realizar el tamizaje del cáncer de próstata.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Hay un interrogante que tiene como un efecto condicionado, y es: cuando se habla de agentes carcinógenos, ¿existe la posibilidad de que cualquier sustancia pueda tener esas características o realmente son algunas muy específicas?
Para contestar esa pregunta, la idea es contextualizar lo que se necesita para que se produzca el cáncer. Digámoslo en términos generales, hay dos factores importantes. Uno es un factor genético inherente a la persona. Ese factor genético tiene que ver con la herencia, con los antecedentes que tiene la persona, con las características de la persona, la edad, la raza, todas esas condiciones que pueden ser predisponentes. Adicional a eso, vamos a tener los factores ambientales. Se debe tener características especiales para que se produzca el cáncer, pero esos factores ambientales, que son de diferentes tipos, pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser agentes, pueden ser biológicos. Todos esos agentes, todos esos factores van a influir en algo que está previo en el organismo y van a poder desarrollar el cáncer. La pregunta que habla sobre la potencialidad de que cualquier sustancia produzca cáncer, la podemos limitar a decir que solo aquellas que tienen la facilidad de desencadenar mutaciones en las células de las personas que son susceptibles. ¿Susceptibles por qué? Por lo que decíamos, porque tienen cierta raza, porque tienen cierta edad, porque tienen ciertas condiciones hereditarias particulares. Pero se requiere que el factor ambiental entre en contacto con esa persona que es susceptible.
Es decir, esto lo ha explicado muy claramente, pero quiero darle esta vueltica a ver si lo podemos entender los oyentes y yo. Para que se pueda generar un cáncer en una persona producto de un agente carcinógeno, tiene que darse concomitantemente dos realidades. Una es que esa persona tenga unas características que lo haga susceptible de sufrir un cáncer, unido a unos factores de tipo ambiental.
Exactamente, y esos factores de tipo ambiental son los que vamos a llamar agentes carcinógenos. Esos son los que en este momento están en investigación y los que le estamos diciendo a la gente: esto se usa, esto no se usa, esto es potencialmente peligroso. Esa es la idea de esta comunicación.
Eso me hace entrar en el terreno de hablar del doctor Torres sobre hasta el momento qué tipo o qué tipos de agentes carcinógenos se han podido detectar, se han podido precisar, identificar, que existan.
Bueno, en términos generales, podemos hablar de algunas características propias de ciertos agentes. Entonces vamos a tener agentes que son químicos o son mezclas. Por ejemplo, vamos a tener allí ácidos, vamos a tener algunos muy particulares. Vamos a tener otra característica de los agentes, es que pueden ser o pueden presentarse en exposiciones ocupacionales. Hablábamos del asbesto, hablábamos de ciertas condiciones particulares. Muchas veces en trabajos de minería más se pueden presentar estos tipos de agentes. Algunos metales específicos, el níquel, cosas de esas que pueden relacionarse con cánceres en específico. Hablaba del asbesto como algo ocupacional, pero está en el grupo que se denomina polvos y fibras. El asbesto, además de la exposición que se puede presentar en lugares de trabajo, pues sabemos que incluso eso fue uno de los problemas que se escucharon y pues que todos tenemos como reciente, y es que en la vida diaria se estaba manejando el asbesto. Entonces, además de la exposición a una ocupacional, se podía presentar en otras condiciones. Entonces, es un grupo particular, polvos y fibra. Hay un grupo que no es tangible, no se puede tocar, que son las radiaciones. Tenemos la radiación UV, el sol es necesario, pero en cantidades contaditas, digamos así, porque si exageramos la exposición, vamos a estar más expuestos, porque ese es un agente carcinógeno. Hay agentes biológicos, sabemos que hay relación de ciertos tipos de cáncer con ciertos tipos de virus, ciertos tipos de bacterias. Hablamos del virus del papiloma humano, la relación con el cáncer de cuello uterino, entre otros agentes. Hay hábitos personales, el consumo de tabaco, las bebidas alcohólicas, que también tienen su grado de relación con algunos cánceres en particular. Algunos medicamentos que no, pues, no serían clasificados en otro grupo, también nos ayudan a ver, o pues, digámoslo así, actualmente están en investigación tratando de saber si esos medicamentos tienen relación o no con algunos cánceres en particular. Eso es más o menos así a grosso modo.
Permítame, doctor Torres, antes de ir a una pausa, posiblemente detenernos un poquito por lo que mediáticamente ha significado el tema del asbesto. Usted lo clasifica en polvos y fibras, como la gente carcinógeno que puede estar clasificado allí. En los casos que se han conocido de personas o que están directamente relacionadas con la elaboración de productos que su contenido tiene asbesto y que lógicamente los hacen muy vulnerables frente al tema por la exposición larga en el tiempo que tienen frente al asbesto, o personas que sin tener un contacto directo por ese factor que usted señalaba, ambiental, por ejemplo un ingeniero que está haciendo obra y hay productos que todos sabemos que tienen asbesto y que están relacionados con esa actividad, pues los hace susceptibles de ser diagnosticados con la enfermedad, que fundamentalmente entiendo ataca es los pulmones.
Exactamente. Incluso una de las organizaciones que se encarga de recopilar este tipo de información clasifica el asbesto con una relación directa con el cáncer de pulmón. Esa relación, para poder afirmar esa relación, ellos han investigado, ellos han recopilado toda la información que tienen a su disposición y emiten el juicio de la producción de ese tipo de cáncer relacionado con el asbesto y dan para eso como el dictamen de tener una información suficiente que permite pues determinar o permite de alguna manera directa asumir que esos casos de pacientes con cáncer de pulmón están directamente influidos por el contacto con el asbesto. Entonces, además de ser algo muy, muy reciente, algo que está en la actualidad, es algo que está cobrando mayor importancia pues por los impactos que presenta.
Estamos hablando con el doctor Miguel Torres, él es médico cirujano, especialista en epidemiología, actualmente candidato a Magíster de Salud Pública y al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Y el tema nuestro hoy, agentes carcinógenos. Una pausa y ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Ahora en Vida y Cáncer, la crónica de la semana. Búsqueda permanente de testimonios de vida que surgen desde el diagnóstico del cáncer.
Hola, soy Bernie, soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios, y esta es mi historia de vida. Después de una carrera exitosa, yo empecé como a notar cambios en mi cuerpo. viajé fuera del país y me tocó regresarme porque, veía eso. Fui obviamente a hacerme los exámenes pertinentes. Y todo empezó como con el ojo izquierdo, empezó como una masita y empecé a notar eso y raro. Y así fue, se fue como por todo el cuerpo. Y entonces me hicieron una cirugía para mirar, me enviaron esa patología y resultó que era un linfoma, cáncer de hígado. El susto fue grande porque yo vivo pues uno vive de su imagen y ver yo mi cara toda desfigurada por eso. Para mí fue un poco triste, pero bueno, sabía el resultado de todo eso y yo pues, tomé eso con mucho valor y con mucha fuerza. Yo me aferré a Dios y lo primero que hice fue rechazar eso. La máxima prueba en la que Dios me demostró su amor fue en esto. Que muchas veces yo sentía que me sentía incluso privilegiado y amado. Por eso fue que me demostró yo soy consentido y querido por Dios. Yo tuve policlínica cada 21 días. Cuando a mí me diagnosticaron, yo empecé como a investigar casos puntuales de personas que habían salido adelante. ¿Sí? Y lo esencial son tres cosas. Es tu limpiar la casa. ¿Sí? Hay tres cosas, lo espiritual, lo material y lo mental. Todo empieza por acá. ¿Sí? Y por actitud. Si tú no cambias acá tu mente, Dios no va a hacer un milagro en ti. Hace un año, terminé el tratamiento, hace algunos meses, me hicieron ya el examen de un año, soy mejor que hace un año. Cada 3-4 meses me hacen exámenes y ya, pero lo hago simplemente como por cumplir las normas de acá, de la tierra, pero yo sé que Dios ya hizo el milagro y la obra de Dios es perfecta, ¿sí? Y él no retrocede. Él cuando abre una puerta nadie la puede cerrar.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Volvemos a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos cada miércoles a través de Radio Red RCR 970 AM para Bogotá y el centro del país y para el resto de la nación y el mundo a través de nuestra señal online radiored.com.co. Doctor Torres, hecha las claridades previas en nuestro diálogo, sería bueno identificar sobre los responsables de definir realmente cuáles son esas sustancias que se pueden calificar como carcinógenas y cuáles eventualmente no.
En la actualidad estamos unidos a las instituciones internacionales. Hay algunas entidades encargadas de recopilar información, de recopilar datos y de emitir juicios con respecto a qué es y qué no es un carcinógeno. Hay entidades norteamericanas, ejemplo, tenemos la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales, está la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Ellos hacen una labor de investigación, hacen una labor de recopilación y hacen una labor de emisión de juicios. Actualmente Colombia se ciñe a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, que tiene su origen en Europa. Está localizada actualmente en Lyon, Francia, y es un órgano que está adscrito a la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, para el caso de lo que tiene que ver con cáncer ocupacional y con exposición ocupacional, la recomendación ha sido que se siga la línea de lo que emite la IARC, que es la principal fuente de información que tenemos actualmente.
Pero conocida la entidad que define este tipo de características de sustancias que son carcinógenas o no, ahora lo que habría que explicar a la audiencia es qué proceso se surge para llegar a definir cuáles sustancias son eventualmente carcinógenas.
Hablábamos un poco al comienzo de los estudios y de cómo iban evolucionando, digámoslo así, hasta donde la ética lo permite. Entonces hablábamos de estudios que se podían hacer a nivel molecular, estudios que se podían hacer en laboratorio controlados, estudios en animales, y el último paso son los estudios en humanos. Esos estudios siempre van acompañados y vigilados por comités de ética e investigación. El comité es el que dice hasta dónde se puede y lo que no se puede hacer para evitar el daño en animales y el daño en humanos. Los estudios principalmente buscan mirar cómo es la exposición que tienen las personas y cómo es el resultado una vez se expone. Entonces podemos tener estudios en los que las personas se ven expuestas y presentan la enfermedad, o personas que están enfermas, y se hace la recopilación de cuáles son los factores que presentaron en un momento dado cada uno de los pacientes. Entonces, las personas que ya están enfermas van a ser comparadas con aquellas personas que no han presentado la enfermedad, y vamos a ver en ellas cuáles presentaron un factor o no presentaron cierto factor. En términos generales, también en una forma bastante resumida, esa es la característica de los estudios que ellos manejan. Hay estudios primarios, que son estos tipos de estudios que la persona puede hacer, incluso el instituto hace ese tipo de investigaciones. Ellos lo que hacen es recopilar toda la información a nivel mundial y tratar de agruparla y decir, tantas dicen que este factor se asocia con el cáncer, tantas dicen que este factor no se asocia con el cáncer. Y entonces van a tomar un punto intermedio donde van a decir si hay relación o no hay relación. Ese es el término general y a manera de resumen, pues cómo ese tipo de organizaciones llegan a emitir el juicio de si hay o no relación factor-cáncer.
Vamos a hacer la última pausa de esta parte con nuestro invitado especial semanal, El Vida y Cáncer, y ya retornamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Volvemos con el doctor Miguel Torres hablando de agentes carcinógenos aquí en Vida y Cáncer. Según esa entidad que usted reseñaba anteriormente y que se dedica a trabajar en esta clasificación o en esta detección de qué sustancias son o no carcinógenas, ¿cómo se podría hablar de una clasificación de los agentes carcinógenos, doctor Torres?
Bueno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, propone varios grupos para saber si un agente carcinógeno estaba o no relacionado con la patología. El primer grupo, el grupo 1, son aquellos carcinógenos que realmente tienen algún tipo de asociación con cáncer en humanos. En este momento hay 120 agentes que están identificados en ese grupo. El grupo 2 tiene dos, o una subdivisión en dos partes. Está el grupo 2A, donde están los probablemente carcinógenos. En esos hay una evidencia limitada de que haya una relación con cánceres en humanos. Pero se puede ver que hay una buena evidencia de que hay cáncer o que hay relación con cáncer en animales. En esa hay 81 agentes en este momento. En el 2B, la relación o pues lo que se puede demostrar entre el factor de riesgo y el cáncer es bastante limitado tanto en modelos humanos como en modelos animales. Pero en este grupo 2B se dice que hay una, el mecanismo por el cual se produce el cáncer o la mutación que se produce en el cáncer está identificada plenamente a pesar de no haber la evidencia como tal en los modelos de investigación. Entonces se dice que es posiblemente carcinógeno. En este grupo hay 299 agentes en este momento. Hay un grupo 3 que nos habla de aquellos carcinógenos que no son clasificables o que no tienen relación con el cáncer de humanos. Pero hay la duda, que se, lo que habla la gente es una duda razonable, y que aún, a pesar de no estar plenamente identificado, pueda que haya algún tipo de relación, y son en los que el estudio está avanzando en la actualidad. En ese grupo hay 502 agentes que están en proceso de identificación. El último grupo, que es el grupo 4, los que están completamente confirmados que no tienen relación con el cáncer, y solo hay un solo agente en este momento.
Entonces, ¿cuál es?
Es un medicamento, pero pues se los comento de cada
uno. Busquémoslo mientras tanto, y quisiera entonces ir enderezando hacia el final de la charla con dos preguntas. Una, que lógicamente es de mucha preponderancia porque es traer el tema a tiempo actual, y es, doctor Torres, ¿qué carcinógenos presentan importancia, relevancia realmente comprobada en lo que puede ser la aparición del cáncer en los seres humanos?
Bueno, hablamos del asbesto. El asbesto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón. Según la IARC, es un agente carcinógeno con suficiente evidencia de la producción de este tipo de cáncer. Hablábamos y conocemos todos la relación que hay entre el tabaco y muchos de los cánceres, no solamente el cáncer de pulmón, sino que hay relación directa con muchos otros tipos de carcinomas. Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, tienen una relación directa con el cáncer de la cavidad oral, con el cáncer del hígado. Hay algunos agentes biológicos como el Helicobacter pylori, que ha sonado mucho y suena mucho en estos días, y la relación con el cáncer de estómago. Tenemos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, que tiene relación con el cáncer de hígado también. Tenemos las radiaciones, la relación con el cáncer de hueso. Tenemos el virus del papiloma humano que mencionábamos al comienzo de la charla, que tiene relación con el cáncer de cuello uterino. Es una lista gigante, como pues habíamos mencionado. Hay cerca de una gran cantidad de estos agentes. Muchos,
pero lo que sí preocupa, pues digo yo, es que realmente son muchos los que pueden tener una relación directa con la aparición del cáncer en los seres humanos.
Sí, claro que sí. La idea no es causar temor y que la gente piense que no puedo tocar nada porque todo me produce cáncer, sino que lo que debe caer en el ambiente y lo que debe quedar, la sensación que debe tener la persona, que es que actualmente se está haciendo la investigación, se está mirando realmente qué tiene relación con el cáncer, cuáles son los agentes que de verdad pueden influir en que aparezca el cáncer, y que en algún momento dado la idea va a ser tratar de tener esas relaciones muy claras y tratar de identificar cuáles no tienen ningún tipo de asociación. Hay un grupo grande en el que está en duda, pero con la información que tenemos en la actualidad podemos decir que son bastantes factores que no tienen una relación con el cáncer, hasta que no se demuestre lo contrario, por decirlo de alguna manera. Las investigaciones van a seguir, las investigaciones están en todo momento, se están haciendo a nivel internacional les estamos haciendo nosotros con el Instituto Nacional de Cancerología y vamos a tener la claridad de cuáles sí están relacionados, pues para que la persona sepa qué debe evitar, y vamos a saber cuáles no tienen una relación directa para que sepan que pues no hay ningún inconveniente en seguir teniendo exposición a esos factores.
Quiero cerrar con la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, todo este trabajo, como usted lo ha contado en la charla, es para determinar cuáles realmente tienen relación directa con la población del cáncer. Se preguntará un oyente desprevenido al otro lado del radio, y eso apunta aquí hacia el futuro. Recientemente, por ejemplo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hablaba que ya está corriendo unos tiempos muy específicos en que el asbesto hacia el futuro deberá desaparecer como un insumo de productos que todos conocemos tienen parte vital del mismo. Hablaba, por ejemplo, que creo que es un término de los 5 años cuando los asbesto no se deben utilizar. Supone uno, y más esto es una consideración personal que cualquier otra cosa en la que me pide el doctor, que hacia el futuro lo que se tiene que dar es una unión de voluntades para que una vez detectados esos agentes que evidentemente sí generan cáncer, pues tengan que desaparecer o tengan que mirar cómo se pueden transformar para que no sea un peligro para la raza humana.
Totalmente. La idea es darle sustento a las decisiones que deben tomar las personas que están encargadas de los destinos de nosotros, de los destinos del pueblo, para que ellos tengan claridad de hacia dónde enfocar, primero los recursos, hacia dónde enfocar los esfuerzos claros, sabiendo que hay factores que están enfermando a la sociedad, que hay factores que están limitando, digámoslo así claramente, el progreso y pues que están limitando todas las posibilidades en las diferentes comunidades. Entonces, lo que va a hacer esa persona que toma la decisión es mirar el sustento que le damos nosotros, es mirar cuáles son los agentes y poder decir, los intervengo, los detengo, los controlo, para que hacia el futuro podamos disminuir la potencialidad de presentarse nuevos casos de cáncer.
Pues qué interesante charla la que hemos sostenido con el doctor Miguel Torres, médico cirujano, especialista en epidemiología, actualmente candidato a magíster en salud pública. Yo le quiero agradecer mucho el que nos ha dedicado este rato para hablar de un tema que, como decía al comienzo de la charla, estábamos en mora de abordar en este espacio, como es el relacionado con los agentes carcinógenos. Doctor Torres, muchas gracias por haber estado en el programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos prestos para hablar de este y pues los temas que alguien tenga.
El Banco de Sangre.